Bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a afrontar en este programa, en esta edición, cuál es la situación justamente que está atravesando un colectivo sanitario como es la enfermería, el colectivo sanitario más numeroso y que más compromiso tiene en todo lo que afecta a esta pandemia, en esta tercera ola del coronavirus, de la COVID-19 en nuestra comunidad y en nuestro país. Y tenemos ya con nosotros a Diego Ayuso, que es secretario general del Consejo General de Enfermería. Señor Ayuso, muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muchísimas gracias por contar con el Consejo General de Enfermería de España.
Nada,
con las enfermeras y enfermeros españoles. Muchas
efectivamente.
Gracias.
Nosotros encantados porque además este año, de nuevo el 2021, es año internacional de la enfermería, ¿verdad?
Así es, como el año pasado realmente lo que fue el año tristemente de la pandemia COVID-19, se ha decidido que se prorrogue a este año 2021 y por lo tanto nosotros debemos seguir poniendo en valor a las enfermeras y enfermeros a nivel mundial y en este caso en nuestro país, sí.
Claro, y justamente en eso, ¿existe una sensación de fatiga entre la enfermería madrileña al tener que afrontar una situación de nuevo muy complicada en los hospitales como consecuencia de esta tercera ola, verdad?
Así es, Alipio. Hay un estudio internacional que ha hecho el Consejo Internacional de Enfermeras en el cual analiza toda la afectación psicológica que tienen las enfermeras a nivel mundial y, en concreto, los datos de nuestro país son bastante desalentadores. El 80% de las enfermeras españolas, según este estudio, manifiestan ansiedad y agotamiento. Y en diferentes estudios que hemos visto, en la primera ola, la ansiedad ya aparecía. Estos estudios que revisamos durante la primera ola estaba la ansiedad entre un 26% y un 44% en diferentes estudios, y fíjate cómo ha subido ya en la tercera ola de ese 44% al 80%, es decir, que esto va a más, ¿no? Y la situación que estamos viendo es eso, es agotamiento, es cansancio, es estrés, es preocupación continua, está habiendo una repercusión importante a nivel también de insomnio, muchas enfermeras no descansan bien, no pueden dormir bien, y los niveles de estrés se han disparado de una forma alarmante.
Claro, y esa es una situación que compromete también no solamente la salud personal del personal de enfermería, sino también, claro, la manera de afrontar una situación de pandemia como la actual en esta tercera ola, con una presión asistencial absolutamente, en fin, desbocada en los hospitales de Madrid y del resto de España.
Sí, eso es. La presión asistencial en esta tercera ola ha superado ya a la segunda. En algunos centros ya están con niveles incluso de la primera ola, desgraciadamente, y esto ha sido acumulado, es decir, que ya venimos soportando esta presión asistencial tan tremenda desde el mes de marzo. Es cierto que todos los profesionales sanitarios están dando el 200 o 300% de su actividad profesional y dándolo todo por hacer frente a este terrible drama, pero el cansancio se está viendo, se está acumulando. Tenemos casos de enfermeras y enfermeros que están de baja por situación de depresión y de estrés postraumático, es decir, por haber vivido situaciones tan tremendas como de escenarios de guerra que te dejan marcados a nivel psicológico y que te hacen imposible continuar haciendo tu trabajo con normalidad y están de baja. Incluso tenemos también casos de enfermeras que están planteándose el abandonar la profesión. Esto es muy triste porque la situación de ratios de enfermeras en nuestro país es muy baja, como tú sabes.
Claro, y en esa situación de especial tensión emocional y de trabajo que están soportando las enfermeras de todo el país, pero nos centramos de forma especial en Madrid, se une el hecho del proceso de vacunación, que depende básicamente de la enfermería y que se está realizando, en fin, pues detrayendo determinados efectivos de los hospitales para vacunar allí donde toque. Y nos llama la atención, y curiosamente lo decía el propio presidente del Consejo General de Enfermería, la sanidad militar está de brazos cruzados, esperando que alguien le diga, señores, actúen y evitamos que la enfermería de los hospitales se sobresature con más actividad de la ya propiamente que ellos tienen que afrontar a diario, más la vacunación pertinente.
Sí, eso es. La estrategia de vacunación pasa por las enfermeras y enfermeros. Está claro que la administración de la vacuna la tiene que realizar una enfermera y, por lo tanto, es un trabajo adicional, ¿verdad?, como tú bien planteas, a todo lo demás, a todo ese hacer frente a la patología que aparece por la COVID-19 y también toda la patología aguda y la atención de los procesos crónicos que sigue, que no nos podemos olvidar de eso, que estos pacientes necesitan también nuestros cuidados y nuestra atención. Pero sí te digo una cosa, Lipio, todos los profesionales sanitarios y especialmente las enfermeras tenemos claro que hay que priorizar la vacunación frente a otro tipo de actividades en este momento. Y también te digo que muchas enfermeras están dispuestas a doblar turnos, a ir fines de semana, evidentemente retribuido, es un trabajo, es una profesión, pero están dispuestos a hacerlo porque el objetivo debe ser el alcanzar esa inmunidad de grupo, ese porcentaje del 70% que se maneja en el Ministerio y en el Consejo Interterritorial. Y para llegar a ese porcentaje es necesario que las enfermeras actúen de una forma rápida, eficaz y se planifiquen muy bien los recursos humanos, el número de enfermeras vacunadoras. Esa es la gran diferencia que estamos viendo. Si hay una buena planificación, si hay una buena gestión de la logística y de la estrategia de vacuna, se están alcanzando porcentajes de vacunación muy altos en comunidades autónomas, y si no se está haciendo esa planificación y no se está contando con las enfermeras, tenemos unos porcentajes de vacunación muy inferiores. Y eso lo que demuestra es la importancia que tienen las enfermeras en esta estrategia de vacunación.
Ajá. Pues desde luego eso es algo que queda meridianamente claro. Claro, cuando hablamos, en el caso de la Comunidad de Madrid, del trabajo de la enfermería, estamos hablando de una presión asistencial creciente en los hospitales y al tiempo, pues la derivación que se está produciendo por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para decir a determinadas personas, enfermeras y médicos que tienen contratos para refuerzo de la COVID y que ya estuvieron en esa primera oleada en los meses de marzo y abril, decirles que se tienen que trasladar a otro hospital, como por ejemplo la enfermera Isabel Zendal, y en fin, como una especie de castigo. Si dicen que no quieren ir o que no se encuentran en situación para afrontar ese traslado, podrían sufrir consecuencias. Los sindicatos están, muy comprometidos con esta posición. ¿Desde el Consejo General de Enfermería se ha tomado alguna decisión?
Nosotros, como es un tema regional autonómico, estuvimos hablando con el Colegio de Enfermería de Madrid, y al cual apoyamos totalmente y estamos trabajando en línea, muy alineados, y ya hice un manifiesto en el cual sus puntos de vista son exactamente los mismos que el Consejo General de Enfermería, en el cual denunciábamos que esto no puede suceder, es decir, no se puede sancionar a ninguna enfermera o enfermero que no quiera ir a trabajar a la enfermera Isabel Zendal, a este hospital, ¿no? Es cierto que es un hospital de emergencias, es cierto que hay un gran número ya de pacientes COVID allí, pero bien cierto es que en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid el número de pacientes COVID está incrementándose día a día y que, por tanto, esos recursos son necesarios en los diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid y también en la atención primaria. Entonces, el traslado forzoso o el que una enfermera no quiera ir allí voluntariamente, se la sancione y no se la vuelva a contratar, es contraproducente ahora mismo, Alipio. No hay enfermeras ni enfermeros suficientes para cubrir las necesidades asistenciales que tiene la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si encima establecemos un sistema sancionador que penalice a estas enfermeras y que las imposibilita trabajar, estamos haciendo un flaco favor a la sanidad madrileña. Estamos totalmente en contra, hay que hacer sistemas de incentivos, es decir, ser en este caso producir refuerzos positivos, incentivos económicos, incentivos de turnos, que sea atractivo el ir a trabajar al hospital Isabel Zendal para que los profesionales que realmente quieran de forma voluntaria realicen su actividad allí. Y creo que si lo plantean de una forma positiva, haciendo estímulos efectivamente a los profesionales, dando recompensas económicas, en este momento es una prioridad, hay que conseguir recursos. En otros momentos se paga la actividad quirúrgica en turno de tarde, lo que se llama clásicamente peonada, porque es necesario para hacer frente a la atención de quirúrgica y se abona, ¿verdad? Pues en este caso, si es necesario abonarlo, que se abone a las enfermeras y enfermeros que quieran ir allí a trabajar, y seguro que se consigue grupos de enfermeras y enfermeros que voluntariamente van a ir, eso sí, reconocidos, pero no un sistema punitivo.
Otra cuestión, claro, porque más allá de esta situación que están ustedes viviendo, se ha hablado de la situación de los problemas en cuanto a la vacunación, en cuanto a las dosis, especialmente con la vacuna de Pfizer. Ahora se ha cambiado a la ficha técnica de esa vacuna y en lugar de que por cada vial se saquen 5 dosis, se van a poder sacar 6 dosis. Pero resulta que o bien hace falta un trabajo súper especializado, que es el que hacen las enfermeras, para conseguir de cada vial extraer esas 6 dosis que ahora se apuntan, o harían falta unas jeringuillas especiales que ya se plantearon en su momento, en el mes de junio, y que, sin embargo, parece que muchos hospitales de Madrid no disponen de esas jeringuillas que garantizarían el poder utilizar de cada vial de vacuna 6 dosis.
Eso es. Ya habíamos detectado desde el inicio que se empezaron a administrar las vacunas, los viales, el que efectivamente cada vial, una vez que se hacía la dilución, al meter 1,8 mililitros de suero salino con la mezcla que ya tiene el vial, se podían conseguir 6 dosis. Pero es cierto que la ficha técnica recomendaba 5. Por lo tanto, no se administraban 6 dosis, sino 5. El hecho de poder administrar 6 facilitaría que alcanzáramos un mayor número de ciudadanos inmunizados, por lo tanto lo vemos muy positivo, pero hasta que no ha llegado por ficha técnica no lo podríamos hacer, es decir, hay que seguir siempre las recomendaciones de la ficha técnica. Y el tema de las jeringas es bien cierto que como son 0,3 mililitros, lo idóneo para poder administrar con una dosis precisa estos 0,3 mililitros es utilizar las jeringas habituales que utilizamos para administrar insulina. Son las jeringas de insulina, las que todo el mundo conoce, las que tienen esa dosificación exacta, y con estas conseguiríamos sacar 6 dosis por cada vial. Si no tenemos estas jeringas y tenemos que utilizar las convencionales de 2 mililitros o de 5 mililitros, es cierto que hay un espacio muerto que hace perder dosis. Por lo tanto, pondría en riesgo el poder conseguir esas 6 dosis completas, además que la administración no es tan fina. Y estamos hablando de una vacuna, con lo cual el milimetraje, ¿verdad?, de la dosis tiene que ser exacto. Por lo tanto, es lo recomendable, es lo que tienen que tener todos los servicios de salud, a jeringas de insulina, para poder administrar esas 6 dosis por vial. Y por la información que tenemos, no todas las comunidades autónomas van a tener un número suficiente, porque ahora mismo hay un problema de desabastecimiento, de ruptura de stock debido a la gran demanda, ¿verdad? Esto lo que viene otra vez a reflejar es que hay que hacer una planificación previa. Estamos reviviendo en otro tema diferente cuando nos pasó que no teníamos equipos de protección individual. La altísima demanda, ¿no? No había equipos y la gente tenía que improvisar. Pues es triste, es lamentable que no haya una buena planificación. Esto ya sabíamos que la solución iba a ser la vacunación y, por lo tanto, deberíamos haber tomado medidas hace unos meses y haber hecho unos buenos aprovisionamientos. Las comunidades autónomas que tengan esas jeringas de insulina van a poder administrar las 6 dosis por vial sin ningún problema. Las que no, pues seguramente no lo puedan hacer.
Claro. Pues está perfectamente claro. Señor Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Y le deseamos todo lo mejor para usted y para el colectivo al que representa, que están haciendo un trabajo impresionante desde el inicio de esta pandemia, como ya venían haciendo anteriormente. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Alipio. Las enfermeras y enfermeros seguiremos luchando hoy para nuestros pacientes. No quepa duda a nadie. Y generar confianza en la población. Muy importante el que no haya resistencias a la vacunación y que toda la población se vacune. Es cierto que ahora mismo llevamos un porcentaje bajito, 2,18% nada más de la población total, pero esperemos que lleguen más vacunas. Es un punto muy importante que no lo hemos comentado. Necesitamos más dosis de vacunas.
Claro.
Tienen que venir más vacunas para poder llegar a ese 70%, que es el objetivo deseable. Muchísimas gracias, Alipio.
Nada, gracias a usted. Y como siempre hacemos, nos gusta, bueno, pues ver la opinión de los ciudadanos, y una de las personas que mejor puede representar la opinión de ese ciudadano informado y comprometido es nuestro compañero Antonio San José, periodista y partner de CREAP, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, a ver, la ciudadanía cada vez parece estar más cansada, estamos más cansados, tanto de la pandemia como de las medidas que las administraciones adoptan para combatirla y que a menudo parecen no dar resultado.
Pues yo creo, Alipio, que están agotados los ciudadanos, esa sería la palabra, ¿no? Están confundidos, están ofuscados, están preocupados y también están agotados, porque llevamos ya muchos meses, vamos ya camino de un año, que se dice pronto, y efectivamente los datos de la tercera ola son más que preocupantes, sobre todo cuando observamos el índice de ocupación de nuestras UCIs en Madrid y en toda España. Todos llevamos mascarilla, todos nos lavamos las manos, todos nos aplicamos gel hidroalcohólico, todos mantenemos la distancia de seguridad y hacemos aquello que se nos dice que tenemos que hacer. Y la situación no solamente lo mejora, sino que es cada vez más preocupante. Los expertos, los científicos dicen que hay un porcentaje elevado, cercano al 40% de los casos, que no se puede determinar de dónde viene el contagio, dónde nos contagiamos, porque esa es la gran pregunta, ¿no? Hay gente que dice, pero si yo cumplo absolutamente todas las normas y me he contagiado. Bueno, pues es verdad que el virus está en el aire y que en cualquier momento pues alguien puede contagiarse por mucha precaución que tome, que hay que adoptar evidentemente todas las precauciones, ¿no? Pero a tu pregunta de cómo está la ciudadanía está confundida, preocupada, sorprendida, perpleja y muy, muy, muy cansada.
Claro, y claro, todo esto, esa circunstancia que constatas, claro, coincide con el hecho de que se ha culpabilizado quizás demasiado a la población por parte de las administraciones sin asumir ellas, tanto las autonómicas como la del gobierno central, sus propias responsabilidades, ¿no?
Pues así es, efectivamente, es que lo comentábamos la semana pasada, no se puede decir alegremente desde el gobierno de la nación, es un máximo responsable en el centro de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, que es que esto nos pasa porque hemos vivido muy bien en Navidad, hemos tenido unas muy buenas Navidades, y decíamos, bueno, pues si todos hacemos examen de conciencia, no han sido las mejores Navidades de nuestras vidas, sin duda ninguna, ¿no? Porque han sido unas Navidades muy marcadas por las medidas restrictivas que había que adoptar. Por tanto, bueno, yo creo que la gente es responsable, siempre he dicho esto, paréntesis, siempre hay algunos irresponsables, algunos sectores, algunos casos, gente que hace fiestas el fin de semana, en fin, bueno, descerebrados y mentecatos ahí en todos los lados, ¿eh? Cierro paréntesis, pero el conjunto de la ciudadanía lo está haciendo lo mejor posible. Y es verdad que hay un conjunto de normas, no se entiende cuando los presidentes autonómicos están pidiendo, por ejemplo, que se pueda modificar en función de la incidencia del virus los horarios del toque de queda, pues que el gobierno de la nación se diga no taxativamente, ¿no? Bueno, pues nadie mejor que los presidentes saben cómo está su comunidad, cada una de ellas, y no es lo mismo Madrid que Castilla y León, o Castilla-La Mancha que Andalucía, o que Extremadura, ¿no? En consecuencia, si hay cogobernanza, como se ha dicho, lo mejor es la cogobernanza, pues entonces hay que dar a las autonomías, a las comunidades, los instrumentos jurídicos adecuados para que los presidentes, como responsables políticos, puedan modular cuál es en cada momento la respuesta que hay que dar a la epidemia que nos está afectando. De una manera muy clara, es que estamos hablando, Aripio, de 400 muertos diarios. Claro. 400, más de 400. Uh-huh. Y lo decimos en los medios, lo dices tú, lo digo yo, lo decimos todos, uh-huh. Y lo dicen en la radio, la televisión, la prensa, pero detrás de cada uno de los 400 muertos cada día hay una historia de drama, hay lágrimas, hay familias rotas, personas destrozadas. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es muy serio.
Claro. Y además, Antonio, ¿se pueden pedir más sacrificios cuando vemos que alcaldes, consejeros y otros funcionarios, por ejemplo, se saltan el protocolo de vacunación para vacunarse ellos antes que las personas de más riesgo? Claro, es difícil que luego se puedan pedir más restricciones o más sacrificios cuando la ciudadanía ve lo que está ocurriendo.
Es una altísima irresponsabilidad. Yo aquí me agarro a un concepto que es muy importante en la vida política, en la vida pública general, que es el que acuñó el filósofo Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, la ejemplaridad pública. Un libro de lectura yo creo que sería obligatorio para cualquier persona que asuma un cargo público, por muy pequeño que sea, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. No se puede uno saltar el orden de vacunación en función de, no, es que aquí no, cada uno lo justifica de una manera, aquí sobraban dosis, aquí es que tenemos que estar nosotros al pie del cañón, somos muy importantes. Mire usted, se predica con el ejemplo, eso no se puede hacer, y en un momento como este
necesitamos una cosa, Alipio, necesitamos liderazgo. ¿A quién miramos?
Claro.
Y claro, cuando miramos a alguien es porque su comportamiento nos parece ejemplar y nos parece que está actuando como se tiene que actuar. Cuando también esos líderes, entre comillas, esos referentes políticos, consejeros de sanidad de algunas comunidades autónomas, alcaldes, tal, también se derrumban porque su comportamiento es mezquino, hay que decirlo así, mezquino, pues entonces el ciudadano ya no entiende, no me pide usted más servicios, efectivamente, lo que tú decías, cuando ustedes no están precisamente dando ejemplo ni siendo un referente para los ciudadanos, porque ahora más que nunca hace falta liderazgo, hace falta que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer y que eso además se traduzca en resultados. Y eso en este momento, lamentablemente, no está ocurriendo.
Claro. Y una última cuestión. Claro, la vacunación, aunque ha mejorado notablemente, especialmente en Madrid, claro, debería avanzar a un mayor ritmo si queremos conseguir esa inmunidad de grupo, inmunidad rebaño de cara al verano. Habría que vacunar, dicen los especialistas, 2 millones de personas, 2 millones de españoles cada semana para llegar a ese objetivo. Pero claro, a lo mejor tendríamos que fijarnos en modelos de otros países como Israel.
Claro, efectivamente, pero hay que decir, si Israel ha sido el país más eficaz, ¿por qué? Mira, porque han tenido un mando único para la vacunación y ahí han metido a todas las mutuas, sanidad pública, privada, y si me permites la broma, medio pensionista, todo. Y hay que, lo decíamos también aquí la semana pasada, ¿eh? ¿Por qué la sanidad pública no puede vacunar? ¿Por qué una red excelente de hospitales, de centros, no pueden ayudar a la sanidad pública, que es estupenda, que es magnífica? En fin, no hay duda ninguna, ¿eh? Pero hombre, cuantas más manos pongamos, mejor será para todos, incluso la sanidad militar. Si alguien tiene en este país, desde luego, logística, capacidad, orden, metodología, pues es la sanidad militar, que también, por cierto, es excelente, también hay que decirlo. ¿Por qué no puede sumarse la sanidad pública, la sanidad privada, la sanidad militar? Y decir, oye, hacen falta todas las manos, 24 horas, 7 días a la semana, y vacunar, venga, a todo lo que dé, que no quede una vacuna por poner. Cuando ves que hay un 30%+ de vacunas sin poner todavía, y cuando ves que hay comunidades que dicen que están tirando vacunas, que esto, noticia de esta semana, no, porque es que ya estaban descongeladas y se echaban a perder, pero ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir aquí? Por una mala gestión. Entonces hace falta gestionar bien y poner todos los recursos, absolutamente todos, al servicio de lo más prioritario ahora, que es vacunar. Cuanto antes, mejor. Es la única salida que tenemos, la única solución a esta epidemia terrible que nos está afectando tanto en cada lugar de España.
Ajá. Pues nos quedamos con esos consejos. Antonio, muchísimas gracias por esa aportación que siempre nos haces y que merece tanto la pena. Así que te deseamos que tengas muy buen día.
Igualmente, un buen día para todos.
Un abrazo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.